Y llegamos a Colosenses 3:18. Habréis comprendido que mi enfermedad de la semana pasada fue psicosomática. Me daba mucho miedo abordar el tema. Y me temo que después del estudio de hoy y la semana que viene, algunas de las hermanas presentes y yo no seremos tan amigos como hasta aquí, pero bueno, espero que no. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es bastante obvio que con estas palabras el apóstol está cambiando de tema. Además, es un cambio bastante brusco. En nuestro último estudio, al contemplar el versículo 17, veíamos que era como la culminación, la conclusión magnífica de toda una sección de exhortación ética a los hermanos de Colosas. Todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y casi habríamos esperado un amén, fin de la epístola. Pero el apóstol sigue. Obviamente, hasta aquí en su enseñanza ética, él está hablando de lo que implica para todos nosotros vivir la nueva vida en Cristo, la vida de resurrección, cómo esto se tiene que notar en nosotros en otra manera de vivir, diferente de la gente muerta que nos rodea. Todas las instrucciones hasta aquí han tenido que ver con el desechar los trapos sucios de nuestra vida antigua y revestirnos de las virtudes de la nueva vida en Cristo. Y todos tenemos que pasar por este tubo. Son enseñanzas aplicables a cada creyente. Pero ahora, de repente, el apóstol, en vez de dirigirse a todos, se dirige a grupos específicos dentro de la iglesia, 6 grupos en total. Esposas, maridos, hijos, padres, esclavos y amos. Y vamos a ver lo que el apóstol dice a cada uno de estos grupos. Así que el apóstol pasa de lo general, lo universal, a lo particular. También pasa de la vida en iglesia, que ha sido su preocupación mayormente desde el 2:20 hasta aquí, a la vida en familia. Obviamente aquí hay un cambio de tema, pero a la vez hay continuidad. No es ninguna casualidad que esta sección de instrucciones más particulares aparezca en este punto de la epístola. Porque el apóstol no empieza su epístola con el versículo 18. Viene a continuación de toda una serie de consideraciones. Y en cierto sentido, esta instrucción solo es viable en la vida de aquellos que ya se han sometido a las instrucciones anteriores. Si tú no eres una nueva creación en Cristo, difícilmente vas a aceptar lo que Pablo dice aquí a las esposas, los maridos, los hijos y los padres, etc. Porque toda esta enseñanza particular brota de lo anterior. Pablo acaba de decirnos que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, y esto intentamos explicar algo de la riqueza de esta frase en nuestro último estudio. Pero observamos que ahora, en las instrucciones particulares que vienen a continuación, aunque no se repite exactamente la frase en el nombre del Señor, sin embargo, la referencia al Señor es constante. Las mujeres deben estar sujetas como conviene en el Señor. Versículo 18. Los hijos deben ser obedientes porque esto es agradable al Señor. Versículo 20. Los amos deben ser justos, sabiendo que tienen un Señor en el cielo. 4:1. Y en cuanto a los siervos, deben temer al Señor, versículo 22, hacerlo todo como para el Señor, versículo 23, y saber que del Señor recibirán recompensa, porque es a Cristo el Señor a quien sirven. Versículo 24. Constantemente estas instrucciones particulares se caracterizan por este mismo ámbito que acabamos de ver. Si somos creyentes, estamos en el Señor, estamos en Cristo. Estamos revestidos de una nueva vida que corresponde a la suya. Estamos en el Señor, por esto todo lo que hacemos lo hacemos para agradar al Señor, y aquí hay instrucciones explícitas acerca de cómo hacerlo. Pero insisto, solo es posible esto en personas que realmente han recibido la nueva vida en Cristo. Un inciso aquí porque se me olvidó apagar mi móvil, así que si empieza una musiquilla ahí detrás, ya sabréis de quién es. Solo es posible guardar estas instrucciones si tenemos nueva vida en Cristo. Bueno, supongo que en el mundo también hay personas que intentan guardar estas instrucciones, pero se corresponden con la nueva dinámica de la vida en Cristo. Porque en nuestra carnalidad egocéntrica, en nuestra avaricia, 3:5, no somos capaces de someternos voluntariamente a nadie. No nos gusta la obediencia. Intentamos salirnos con la nuestra, como sea. Intentamos hacer el mínimo de trabajo y esfuerzo con el máximo de ganancia para nosotros. Y si acaso tenemos posiciones de autoridad, tendemos a abusar de estas posiciones por razones interesadas. La naturaleza humana es así. En cambio, todo cambia cuando estamos en Cristo, por al menos tres razones. Cristo es un modelo a seguir, en primer lugar. Cristo marca las pautas por su propio ejemplo. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Estaba en forma de Dios. Y sin embargo, se humilló hasta lo sumo. Asumió no solamente carne humana, sino dentro de su humanidad, se humilló tomando papel de esclavo, de siervo, se humilló hasta la muerte. Él, aunque ostenta toda autoridad en el cielo y en la tierra, sin embargo, no se sirve de esta autoridad para sus propios intereses, sino que utiliza su autoridad para bien de los demás. Si los maridos, los padres y los amos sufrimos alguna vez la tentación de utilizar nuestra posición egocéntricamente, que debemos recordar el ejemplo del Señor. Él nunca abusó de su señorío. Si a las esposas, a los hijos y a los siervos les cuesta obedecer y someterse a la autoridad de otros, que recuerden el ejemplo de Jesús, quien, aunque era hijo, aprendió obediencia, Hebreos 5:8, y asumió voluntariamente forma de siervo, despojándose y humillándose a sí mismo, Filipenses 2:7 a 8. Y en todo se negó a cumplir su propia voluntad, sino que se sometió a la voluntad de Dios y vivió para la gloria de Dios, Juan 4:34. Así que, en primer lugar, hacer todo en el nombre del Señor en el contexto del hogar es admitir el ejemplo de Cristo como nuestro modelo en estos diferentes papeles. En segundo lugar, Cristo nos ofrece una nueva potenciación, capacitación, poder para poder vivir de estas maneras. Cuando vivimos según la vida de Jesucristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Sabemos abundar y sabemos menguar, sabemos disfrutar a tope, sabemos aguantar situaciones muy fuertes. Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Y repito, Pablo no está dando estas instrucciones a un público en general, sino precisamente a personas que ya han experimentado la vida de resurrección en Cristo. En tercer lugar, tenemos un Señor al que tenemos que dar cuentas. Él no nos pide nada que Él no haya estado dispuesto a hacer Él mismo. Todos nosotros, bueno, al menos casi todos nosotros, en algún momento de nuestra vida tendremos que ejercer autoridad. y el ejercicio de la autoridad según el modelo de Cristo no es fácil, pero tenemos que hacerlo a sabiendas que daremos cuentas. Y daremos cuentas precisamente a aquel que es modelo del buen uso de la autoridad. Y todos nosotros hemos conocido y conocemos situaciones de sumisión. Y esas situaciones de sumisión tenemos que llevarlas con el mismo espíritu que vemos en Cristo, a sabiendas que daremos cuentas. Así pues, hermanos, potenciados por Cristo, capacitados por Cristo, con Cristo como ejemplo y a sabiendas que un día le daremos cuentas, así debemos abordar este texto. Y si aún todavía no estáis convencidos de que este texto viene a continuación de lo ya visto, pues el texto paralelo de Efesios es aún más explícito al vincular la sumisión de la mujer, el amor abnegado del marido, la obediencia de los hijos y todas las demás consideraciones, al vincular todas estas cosas a la nueva vida en Cristo. Porque allí Pablo empieza diciendo, en el 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. De este imperativo dependen varios gerundios. Sed llenos del Espíritu Santo haciendo esto y otro, y lo otro. En otras palabras, los gerundios indican cómo se manifiesta la plenitud del Espíritu Santo en la vida de alguien. Y una de estas manifestaciones es la sumisión. Sed llenos del Espíritu Santo sometiéndoos unos a otros. Versículo 21. Y acto seguido, las esposas a sus maridos. No hay ninguna ruptura en el texto. Nuestras versiones suelen poner un título delante de las esposas, y además se añade un verbo para permitir la ruptura. Pero en el texto original el texto es fluido, continuo. Sed llenos del Espíritu Santo, sometiéndoos unos a otros, las esposas a sus maridos. La sumisión de la mujer, y podemos añadir todas las demás cosas, el amor abnegado del marido, la obediencia de los hijos, etc. Todas estas cosas son manifestaciones de la plenitud espiritual en nosotros. Comentando el texto de Efesios, dije que la mujer que no se somete a su marido, por definición, no puede ser una mujer llena del Espíritu Santo. La que se armó. Pero a mi juicio, y me corregís después si no estáis de acuerdo, a mi juicio esto es clarísimamente lo que Pablo está diciendo. En otras palabras, o poniendo aquí un matiz algo más positivo, pedir a la mujer que se someta a su marido . Bueno, las mujeres aquí presentes pueden testificar si es así o no después, pero si yo fuera mujer, esto provocaría en mí cierta crispación, cierta resistencia. Enseguida me preguntaría un montón de cosas. Pero Pablo está diciendo que esto es consecuencia de la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo, que es un espíritu de sumisión. El tema es, como poco, delicado. Porque estamos viviendo momentos históricos en los que la sola lectura de Colosenses 3:18, bueno, ahora mismo no, pero de aquí a 10 años podría traer consecuencias graves. Porque vivimos en una sociedad en la que proponer la sumisión de la esposa al marido es aberrante y podría llegar a ser delito. En enero tuve que dar un discurso presidencial en cierto foro y me atreví a decir en aquel momento que preveía que la bestia vuelve. La referencia es a Apocalipsis 12-14, donde la bestia persigue a los creyentes. La bestia aparece en un momento con siete cabezas y luego sorprendentemente leemos que tiene una octava cabeza. Bueno, una bestia de siete cabezas no tiene una octava cabeza, pero esta sí. Es como decir que por muchas cabezas que le cortes, siempre habrá otra más. La historia de la iglesia es la historia de cómo el Señor ha permitido que diferentes cabezas de la bestia se vayan cortando. En un momento la bestia ataca al pueblo de Dios, pero gracias a la soberanía de Dios se controla a la bestia, se le corta la cabeza y parece durante un tiempo que ya ha desaparecido, que ya definitivamente vamos a vivir paz, bienestar hasta que venga Cristo. Esto es mentira. La bestia siempre vuelve. Y yo sugerí en mi discurso que con mis prismáticos la bestia vuelve con dos cabezas en este momento. Una es la cabeza del humanismo occidental. Y otra es la cabeza islámica. No sé si tenéis la misma sensación que yo, pero vivimos en una Unión Europea en la que yo no sé si esto es cuestión de delirios de vejez o lo que es, pero me da la sensación de que el ámbito social nos encorseta cada vez más, nos controla cada vez más. La corrección política determina cada vez más cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que vivir. ¿Y quién está inventándose todas estas ideas? Ni idea. Pienso que los mismos políticos no saben de dónde vienen todas estas ideas, pero es un consenso social y esto marca las pautas. Y dentro de este consenso social, rige mayormente en las estructuras oficiales de Europa, un fuerte dosis de feminismo, de vindicación, reivindicación de los derechos de la mujer, y de ninguna manera es aceptable, según esta primera cabeza, de ninguna manera es aceptable decir a las mujeres: esposas, estad sujetas a vuestros maridos. O al menos, solo es admisible si a la vez se dice: maridos, estad sujetos a vuestras esposas. Algo de sumisión mutua sí que puede ser aceptable en el matrimonio. Pero suponer que la mujer es la que tiene que someterse, esto no es aceptable. Esto según una de las cabezas. Pero la otra que asoma en el horizonte es la cabeza islámica. Y curiosamente, aquellos mismos señores que redactan la Constitución Europea y que son portavoces de la primera cabeza son los que han hecho enormes concesiones a la segunda cabeza. Algo que no me cuadra, a no ser que hay grandes intereses escondidos. Bueno, se sabe que hay intereses no tan escondidos ya. Cuando la guerra del Golfo, la OPEC quiso reducir drásticamente la producción y subir enormemente los precios a fin de hacer chantaje a Occidente. Y parece ser que entonces fue cuando se negociaron por parte de Europa ciertos acuerdos con los países árabes. Entre ellos que a cambio de seguir produciendo el petróleo, Europa abriría sus puertas a la inmigración. Aun a sabiendas de que diferentes líderes islámicos están diciendo, han estado diciendo desde hace años, que vamos a conquistar Europa por el camino blando. No con armas, no con guerra, sino con los vientres de nuestras mujeres. Si no habéis oído esto, no sé dónde vivís. Pero se está diciendo mucho, en muchos foros y de muchas maneras, por parte de líderes fundamentalistas islámicos. Y de repente, y no sabemos cómo, nuestras calles están llenas de musulmanes. ¿Es casualidad? No. Fue negociado. ¿Qué opina el Islam acerca de la sumisión de la mujer? Pues veamos, esto es lo que dice el Corán en el Sura número 4. Si alguien está despierto, dormido, que no se despierte en medio porque pensará que estoy diciendo esto yo. Esto es el Corán, ¿vale? Los hombres son superiores a las mujeres a causa de las cualidades mediante las cuales Dios los ha dotado a aquellos por encima de estas. Las mujeres virtuosas son obedientes y cuidadosas, pero castigad a aquellas en las que sospecháis rebeldía. Alejadlas de vuestros lechos y azotadlas. En el año 2000, en el año 2000, el islamista Yusuf Qaradawi publicó su libro Lo lícito y lo ilícito, un libro de ética islámica. Y comentando este sura, él dijo: el hombre es el señor indiscutible, el dueño absoluto de la familia. La mujer no puede rebelarse a su autoridad y si osa hacerlo, hay que castigarla. Y por supuesto, esta enseñanza es lo que está detrás del episodio de hace un año, por ahí, cuando el imán Mohamed Kamal Mustafa publicó un escrito que, como consecuencia de este escrito, él pasó unos días en la cárcel y su liberación de la cárcel fue motivo de euforia en círculos islámicos españoles. Pero él escribió un texto sobre cómo hay que castigar y azotar a las esposas. ¿Os acordáis de eso? Estaba en telediario durante días. Él os recomienda en su libro utilizar una vara delgada y ligera, útil para golpearla incluso de lejos. Golpearla solo en el cuerpo, en las manos y en los pies, nunca en la cara, porque se ven las cicatrices y los hematomas. Así que cicatrices y hematomas habrá, pero no en la cara, por favor. Recordar que los golpes deben hacer sufrir psicológicamente, no solo físicamente. Esto provocó escándalo en España, pero diferentes imanes salieron a la defensa de Mustafa, y correctamente, porque él solo estaba exponiendo el Corán. Y el Estado español, como todos los demás estados de la Unión Europea, han dicho abiertamente que los islámicos tienen todo el derecho a practicar su religión. Esto es practicar su religión. Por esto el imán de Valencia, Abdul Mahad Rehab, dijo: el imán Mustafa es islámicamente correcto. Pegar a la mujer es un recurso. Y el imán de Barcelona, Abelaziz Hassan, dijo: el imán Mustafa se limita a referir lo que está escrito en el Corán. Si no lo hiciese, sería un hereje. Cualquier varón musulmán que no aplica estos castigos a una esposa insumisa está desobedeciendo a Dios, según el Islam. Ahora, ¿cómo resolver esto? Ni idea. Supuestamente, la ley española y las leyes europeas en general dicen que el matrimonio tiene que ser entre dos personas libres y que no debe haber coacción alguna en el matrimonio. Pero en el Islam, el matrimonio es un asunto a resolver entre el novio y los parientes masculinos de la novia. El padre, normalmente, y si falta el padre, los hermanos. La novia ni siquiera participa en la ceremonia de bodas. Ella está allí calladita. Y es el padre o el hermano el que hace los votos en nombre de ella. Y ella no puede decir ni mu. Ahora, ¿cómo comer esto? ¿Cómo tener una ley que dice una cosa y una práctica religiosa determinada que hace otra cosa? Pero este no es nuestro problema, que lo resuelven los que han causado esta situación. Lo menciono solamente porque en lo sucesivo, sin duda alguna, habrá mucha crispación en torno a estas cuestiones y nosotros nos vamos a encontrar en medio. Porque cualquier cristiano evangélico que sostiene que la palabra de Dios dice: esposas, sujetaos a vuestros maridos, desde el punto de vista feminista, es difícil ver la diferencia entre esto y la postura musulmana. La diferencia es abismal, como veremos seguramente la semana que viene. Pero a la primera lectura no se ve gran diferencia. Por otro lado, cuando nosotros afirmamos, como afirmaremos la semana que viene, que la sumisión de la mujer tiene que ser algo voluntario, si no, no es sumisión, es represión, imposición. Entonces, según el punto de vista islámico, somos casi feministas. Pero la postura bíblica no pertenece ni a la cabeza del humanismo occidental ni a la cabeza de la bestia islámica. Pertenece al diseño del Creador. Sin embargo, antes de proceder, hemos de reconocer que el mundo evangélico en general se ha vendido en este sentido a la corrección política de nuestros días. Lo que estoy a punto de decir igual causa cierta crispación. Los evangélicos en general casi dan por sentado la idea de que cualquier referencia a la sumisión de la mujer es aberrante. En las bodas, normalmente hoy en día, toda referencia a sumisión, a obediencia, desaparece de los votos. Y pretendemos tener bodas cristianas, bíblicas. Aunque la Biblia, cada vez que habla del matrimonio cristiano, esto lo veremos en un momento, habla de la sumisión de la mujer, sin embargo, en nuestras bodas este concepto ha desaparecido. Hay del pastor que se atreve a mencionarlo en su predicación. Lo sé por experiencia. Me acuerdo de una conversación después de una boda. Una mujer se me acerca airada y dice: eres un obseso, que siempre que predicas en bodas tienes que sacar este tema. yo le dije, perdona hermana, pero yo encuentro que todos los textos bíblicos que hablan de del matrimonio hablan de este tema. ¿Cómo quieres que yo predique bíblicamente sin mencionar este tema? De hecho, no es cierto, no siempre en todas las bodas menciono la sumisión de la mujer, pero es muy difícil ser fiel a las escrituras y eludir esta cuestión. Los pastores han decidido callarlo. Los consejeros matrimoniales evangélicos también. Los ministerios de la familia, retiros de matrimonios también. Marga y yo fuimos a un retiro de estos. Sobre la resolución de conflictos en el matrimonio, ¿vale? El que llevaba el retiro empieza diciendo: que yo sepa, la Biblia no ofrece ningún consejo sobre cómo resolver los conflictos en el matrimonio. Y Marga y yo nos miramos. Y entonces el conferenciante dijo, vio que nos habíamos mirado, y dijo, bueno, David, ¿hay algún texto? Entonces yo dije, bueno, me parece que Efesios 5 tiene algo que decir, a partir del versículo 22. Bueno, vamos a ver lo que dice en Efesios 5:22, porque el conferenciante ni siquiera sabía, y es consejero matrimonial, lo que dice Efesios 5:22. Así que lo buscamos, y él echó a reír. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué broma ha dicho David! Y de verdad, él pensó que yo estaba bromeando. Porque nadie en el siglo XXI puede creer realmente que la Biblia, que Dios quiere que la mujer se someta. Pero si la Biblia lo dice tan claramente, ¿cómo puede haber alguna duda al respecto? Puede haberla por dos razones. En primer lugar, porque hay comentaristas que hacen auténticas piruetas de exégesis para hacer que el texto bíblico no quiera decir lo que dice. No tenemos tiempo para entrar en todo esto. Estaríamos no dos semanas, sino 52 semanas con este tema si fuéramos a hacerlo. Pero, por ejemplo, hay muchos que dicen que la palabra cabeza, el marido es cabeza de la mujer, el hombre es cabeza de la mujer, que la palabra cabeza no tiene nada que ver con autoridad y sumisión. Haced un estudio de la palabra cabeza en todas las escrituras y ver si es sostenible este argumento. Pero hay quien lo sostiene. Se dice fácilmente, se dice que cabeza significa origen, significa provisión, pero no significa autoridad. O se dice que el verbo sujetar no tiene nada que ver con la sumisión de la mujer, solo habla de la indisolubilidad del matrimonio, que la mujer está sujeta a su marido mientras éste vive, quiere decir que ella no puede irse con otro hombre. Por lo tanto, sujetar es fidelidad, no es sumisión. Curiosamente, en el caso que yo he citado, o Romanos 7:2, el verbo no es sujetar, es ligar. Y allí sí que significa indisolubilidad del matrimonio, y no se refiere a la sumisión de la mujer. Pero en los demás casos, el verbo griego claramente significa someter, sujetar. Por otro lado, siempre hay un argumento en reserva. Si finalmente no puedes deshacer todos los textos bíblicos diciendo que no quieren decir lo que dicen, entonces finalmente puedes argumentar que Pablo, siempre dicen Pablo, pero es Pablo y Pedro, al menos, que Pablo enseñaba estas cosas como concesión a la sociedad de aquel momento, porque por razones testimoniales habría sido escandaloso en el siglo I si las mujeres no se sujetasen, y por lo tanto está pidiendo a las mujeres que lo hagan, aunque en realidad no necesitan hacerlo, pero por cuestiones de testimonio deben hacerlo. Hay muchas cosas que se pueden decir en cuanto a esto. De hecho, yo iba a decir tres, pero queda tiempo para decir una. Y es que la sola frecuencia con la que esta idea de la sumisión de la mujer se repite en el Nuevo Testamento milita contra la sugerencia que solamente es una concesión, solamente es algo de vigencia transitoria mientras estamos viviendo en cierta clase de sociedad. Romanos 7:2. La mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Primera Corintios 11, versículos 3 a 10. La cabeza de la mujer es el hombre. La mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Primera Corintios 14, versículos 34 y 35. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa. Efesios 5, 22 a 24 y 33. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Que la mujer respete a su marido. Primera Timoteo 2, 11 a 15. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Tito 2:5. Que las ancianas enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Primera de Pedro 3, 1 a 6. Vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, y que vuestro adorno no sea externo, sino interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella. Estas lecturas no las he escogido entre otras muchas porque estas apoyan una tesis. Me parece que son las enseñanzas bíblicas no testamentarias acerca de la relación entre hombre y mujer en la iglesia y en el hogar. No hay más. E insisto, la primera razón por la que no me valen estos argumentos para eliminar de la Biblia la sumisión de la mujer es que la sola repetición casi cansina de estos textos. Me acuerdo de que cuando estábamos en Verdi, en las bodas, antes de los votos se hacen unas lecturas de textos. Y la sola lectura de estos textos, de alguno de ellos, causaba crispación en la congregación. Yo podía notarla. Pero para mí esto es indicio de hasta qué punto nos hemos ido deslizando de lo que enseña la Biblia sobre este punto. Y necesitamos volver. Esta no es una enseñanza marginal. No es una enseñanza que carece de importancia. Es una enseñanza que tiene que ver con todo lo que Dios revela en el marco del conjunto de las Escrituras acerca del hombre y la mujer en sus propósitos eternos. Estamos a la mitad, ni siquiera sé si estamos a la mitad, estamos a la tercera parte. Y me sabe muy mal dejarlo en este punto, porque he cargado las tintas sin decir algunas de las cosas que vamos a estar diciendo más adelante. El plan de Dios para el matrimonio es genial. El plan de Dios para hombre y mujer es genial. Pero tenemos que entenderlo bien. Y para ello tendremos que distanciarnos de las dos cabezas de la bestia. Y tendremos que volver a centrarnos en la misma palabra de Dios y preguntarnos de verdad qué quiere decirnos Dios sobre este tema. Decir que la mujer se someta es una barbaridad, dicen unos. No es solamente que la mujer debe someterse, sino que el varón debe someter a la mujer con violencia si es necesario, dicen otros. La palabra de Dios no dice ni la una cosa ni la otra. pero tendremos que esperar hasta la semana que viene para empezar a ver lo que sí dice. ¿Sois capaces de aguantar hasta entonces? ¿O hacemos otra sesión mañana? Bueno, habéis sobrevivido no sé cuántos años hasta aquí, así que supongo que podemos esperar una semana más. Señor, estas enseñanzas tuyas tienen matices que nos ponen incómodos. Y necesitamos mucha sabiduría de lo alto para entender tu mente, para entender tu plan. Y para desear someternos todos a las exigencias de tu palabra. Danos el espíritu de Cristo. Ayúdanos a aprender a ejercer autoridad con el mismo espíritu que vemos en él. Ayúdanos a someternos con la misma abnegación que vemos en él. Guíanos, ayúdanos a reflexionar sobre tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.